Ana de Palacio y del Valle de Ersundi es, fue vicepresidenta de Areva, ha sido ministra de Asuntos Exteriores. Es sobradamente conocida por todos ustedes. Señora de Palacio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, oiga, fíjese, estamos estos días aquí debatiendo, esperando el debate de la energía nuclear, que ese es el debate que no llegará nunca, por lo que se ve en nuestro país. Pero mientras tanto, con planes de ahorro en energía de nuestro gobierno, que ¿a usted le parecen desoladores, como le parece al señor Rajoy, o le parecen razonables?
No, a mí lo que me parecen es lo que nosotros en lenguaje coloquial llamamos ocurrencias. O sea, cuando no se hacen cosas en serio, esto es una ocurrencia. Lo de las pegatinas y los 110 kilómetros por hora es una ocurrencia. Y es, bueno, pues no abordar lo que tenemos que abordar en España, que es realmente un debate. Sí, yo creo que ahí tiene que haber un debate sobre el modelo energético en el que necesariamente tenemos que tener una parte de energía nuclear. Eso le guste al señor Zapatero, no le guste al señor Zapatero, porque es que esa es una necesidad por una razón muy sencilla, que ahora además se está viendo todavía más con lo que es la situación en la ribera sur del Mediterráneo, y es que necesitamos lo que se llama electricidad de base. Y esa electricidad de base es una electricidad que no depende de las circunstancias, es decir, que el viento, hay electricidad cuando sopla el viento, y el sol cuando hay sol. Y necesitamos una electricidad de base, y esa electricidad de base, pues ahí, en esa parte de la electricidad de base, necesitamos tenerla, tenemos ahora tenemos un 20% de energía de electricidad de origen nuclear, que es una sobre la que podemos contar todo el tiempo, y que de hecho, si los planes de cerrar las centrales y no reemplazarlas se llevara a cabo, pues tendremos que importar de Francia esa electricidad.
¿Usted cree, por lo que conoce de los equilibrios políticos en el mundo, que la situación del bajo vientre del Mediterráneo, del norte de África, va a llevar a comprometer la producción de petróleo? Y políticamente es una situación insalvable, o que va a obligar a los países que pueden ser víctimas de ese alza del petróleo, luego de los tipos de interés, etcétera, etcétera, la Unión Europea y Estados Unidos, a intervenir directamente en Libia, por ejemplo?
No, mire, vamos a ver, por partes. Yo, insalvable, no, yo creo que no hay nada, y lo que sí que es cierto es que no tenemos ninguna garantía de cómo va a evolucionar las distintas situaciones, porque la situación de Egipto no es la misma que Túnez, y Túnez evidentemente no es la misma que Libia, y luego estamos viendo pues lo que está pasando en Bahrein y lo que está pasando en Omán. O sea que ahí hay una serie de situaciones que no son exactamente la misma, y que esperemos, pero no tenemos ninguna garantía, que se vayan encajando hacia unas mayores libertades, un mayor grado de pluralismo, de participación ciudadana, que es lo que sería deseable. Si eso se va encajando, y en particular yo ahí subrayaría la importancia de Egipto. Egipto es un país fundamental, porque no produce petróleo, pero es para los equilibrios de la zona, para la estabilidad de la zona, es fundamental. Y esperemos que la situación de Egipto se vaya consolidando por un camino razonable, y entonces que el resto de los países vayan encontrando sus distintos cauces en aquellos países como Siria o Marruecos o Argelia, en donde no han llegado las revueltas a poner en tela de juicio los regímenes actuales, que se den cuenta que evidentemente tienen que acometer reformas y de forma urgente, que no pueden continuar con la situación que han estado manteniendo. Y países como, por ejemplo, Marruecos, que tuvo al principio del reinado del rey Mohamed VI, se hicieron reformas, se empezaron a hacer reformas, y que luego se han parado. Y ayer hablaba con alguien muy representativo de ese país y me decía, bueno, es que hay que hacer por escalones. Y digo, bueno, vamos a ver, eso es una forma de hablar. Estos países tienen que seguir evolucionando porque sus sociedades se lo piden, no porque lo pidamos nosotros. Y ahí entra el final de su pregunta. Yo no creo que la solución de la ecuación sea una intervención de occidental. Esto es lo que está, y lo que está desde luego desde hace tiempo, son unas sociedades que van evolucionando, que tienen en todas ellas una clase media urbana educada, con acceso a medios de comunicación, y que están viendo lo que pasa por el mundo, y en el fondo, desde el punto de vista europeo, que están viendo cómo se vive, cómo se tienen las libertades que tenemos, y evidentemente pues tienen, y por qué, ¿no? Y eso es lo que están demostrando.
Ya, también...
yo en definitiva soy relativamente optimista, en el sentido de que creo que las cosas pueden ir, no hay que ser fatalista en esto en absoluto, pero también con una cierta preocupación porque no tenemos ninguna seguridad, y desde luego lo que no es lógico tampoco es estas alegrías muy, digamos que demasiado tempranas. Echar las campanas al vuelo todavía no se puede.
Sin embargo, después de que haya pasado la crisis, el barril estará pues a lo que esté, a lo que se pueda llegar a poner. Eso compromete mucho el crecimiento. Ahora mismo señalábamos que una subida de los tipos de interés ya sería literalmente un mazazo. Pero claro, el debate nuclear es un debate que hay que realizar a muy largo plazo, pues entre otras cosas porque construir una central nuclear no sé si lleva 6 años, 9 o 10, no, o 15, no lo sé. Es decir, que no vale hacerlo hoy y el año que viene cambiar de opinión, porque entonces no has conseguido nada. Si ese debate se abre, ¿usted cree que las condiciones ahora mismo económicas, la recuperación, la dependencia energética de España, va a hacer que los antinucleares declarados como Rodríguez Zapatero se vuelvan, hombre, no fervorosos, pero al menos sí algo nucleares?
Mire, yo en el caso del presidente Rodríguez Zapatero no sé qué es lo que necesita para cambiar de opinión. Creo que precisamente lo que le caracteriza es un dogmatismo peligrosísimo. En el caso de Rodríguez Zapatero, yo creo que habrá otras personas que sean más sensatas, que sean más razonables y que razonen, y evidentemente que se den cuenta de que nosotros, por lo menos, o sea, yo lo que creo es que el debate en España tiene que ser, bueno, ¿cuánta energía nuclear queremos tener? 20%, quiero decir, electricidad de origen nuclear, 20%, porque al final eso es a lo que vamos, y más con lo que vemos en puertas del coche eléctrico, que va a haber un consumo mayor de electricidad. ¿Cuánta electricidad queremos? Pues habrá quien diga un 20%, y habrá quien diga, fíjese, hasta llegar a un 70%+ que tienen en Francia, pues habrá quien diga un 30%. Yo personalmente creo que por debajo de un 20% sería una locura que perdiéramos, o sea, que al menos tenemos que mantener la capacidad nuclear que tenemos en estos momentos. Para mantener la capacidad nuclear, como usted ha dicho muy muy bien, y yo eso es una cosa que siempre recuerdo, que creo que las centrales nucleares no es como una térmica se construye en un año. Una central nuclear por lo menos hace falta 6, y dependiendo de las circunstancias pues puede llegar a tardar 10 años. O sea, que hay que prepararlo, y luego además, claro, son inversiones importantes, y se necesita prever desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista materiales de construcción, y luego desde los puntos de vista financieros, todas estas cuestiones.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla, como siempre, ya lo sabe.
Sí, adiós.